Bueno, pues nos tendrás que decir cómo está ese bizcocho que estás preparando, porque en la foto sale maravilloso.
Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Marketing to Work. Yo soy Julián, trafficker digital, y estoy aquí con una, bueno, aparte con Juanma, estoy con también otra persona que ahora os contará. Pero primero que se presente Juanma. Juanma, hola, ¿estás ahí?
Muy buenas, Julián. Muy buena gente. ¿Qué tal? Bienvenido a Marketing to Work, como decía Julián. Y hoy tenemos un invitado especial, doblemente especial. Una, porque es invitado, y dos, porque es el primer invitado que traemos al podcast. Así que estamos muy contentos. Cuéntanos en esa tercera parte de la conexión, ¿quién está?
Pues con nosotros está hoy Miguel Ángel, ¿verdad? Hola, Miguel Ángel, ¿estás por ahí?
Buenas tardes. O buenos días, depende cómo cuando escuchen el podcast.
O buenas noches.
O buenas noches.
Miguel Ángel, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? O sea, el momento de panadería, que nos cuentes el spam de verdad.
¿Qué quieres, spam?
Exactamente.
No, no voy a hacer mucho spam, voy a contar un poquito sobre mí. Llevo más de 15 años trabajando como técnico informático y desde hace ya 5 trabajo como desarrollador de WordPress, en distintas páginas y demás. Y es ahora mismo prácticamente estoy intentando focalizarme en el desarrollo solamente de páginas web con WordPress y abandonando un poquito el tema de la informática. Básicamente, sin spam ni spoiler.
Yo esperaba este momento de panadería, no sé, un poco más dulce, más donuts, más pan ahí, pero no, ¿eh? Así te has comedido, hombre. Por lo menos dinos dónde podemos encontrarte, cuál es tu web, tu Twitter, no sé.
Obviamente. Mira, mi página web, que ahora mismo está en remodelación por cambios de ampliación de negocio, ¿vale? Es moragadesign.es y en redes sociales con el mismo nombre, Moraga Design. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, y creo que tengo por ahí algo de Instagram. Soy poco usuario de Instagram, pero hay algo por ahí.
Perfecto. Incluiremos en las notas del programa todas las formas de contacto. Si te parece, bueno, espera. Julián quiere contarnos Juanma, algo.
Sí, sí, yo quiero contar algo porque, a ver, la gente se estará pensando, estará diciendo, ostras, normalmente están ellos dos y ya está, ahora han traído un invitado, ¿en qué va a consistir un poco este tipo de podcast? Entonces, si te parece que decimos un poquito en qué va a consistir, qué vamos a hacer cada vez que traigamos un invitado.
Perfecto, adelante.
Vale, pues, a ver, lo primero, que ya lo ha hecho Miguel Ángel, es que se presente el invitado, ¿no? Que nos cuente quién es, qué hace, incluso dónde podemos encontrarlo, ¿vale? Por si queremos preguntarle dudas o incluso que nos ha hecho alguna manilla en algo o su servicio. Lo segundo, vamos a pasar a unas preguntas muy rápidas y muy cortas para romper un poquito el hielo, que aquí ahora ya entrará en materia Juanma. Y después, ¿vale? Vamos a hacer una serie de preguntas un poquito más, no sé, llamarla comprometida o que un poquito más de lo que suele gustar a la gente, ¿vale? De ese salseillo que suele gustar a la gente. Y en este caso, Miguel Ángel, pues nos va a tener que responder totalmente transparente, sin censura, pero a cambio, ¿vale? A cambio le vamos a dejar que nos pueda hacer, si quiere, una pregunta a cada uno, a Juanma y a mí, también que responderemos sin ninguna censura y totalmente transparente.
Perfecto. Yo veo aquí la cara de Miguel Ángel, se ha echado las manos a la cara, ¿no? Y no sé yo si, en fin, si se va a arrepentir de haber venido.
No, esperemos que no.
Esto no es una pregunta.
Bueno, si te parece, empezamos con esas preguntas rápidas, ¿vale? Son 10, se responde muy rapidito, ¿vale? La primera es, ¿cómo titularías este episodio?
Hola, mundo.
Perfecto. ¿Cuál es tu animal favorito?
El gato.
¿Tu fruta favorita?
En sí, lo que es el aguacate.
Genial. Eso creo que a Julián le va a gustar. ¿Por qué elegiste el móvil que tienes?
Porque venía de oferta directamente con mi compañía.
¿Cómo harías el Camino de Santiago o, en tu caso, que te pilla más cerca, el Caminito del Rey? ¿Solo o acompañado?
He hecho el Camino de Santiago y lo he hecho solo.
¿Eres de reuniones en persona, por teléfono, videoconferencia o prefieres no reunirte y enviar solo un mail?
Pues siempre, o sea, siempre, siempre en persona.
¿Cuál es el color habitual de tu ropa?
¿Negro o rojo?
Yo, de hecho, te recuerdo con los dos colores, efectivamente. Si jugásemos a ser magos, ¿cuál será el próximo marrón que te va a tocar con un cliente?
¿El próximo marrón? Mira, que se te olvide la copia de seguridad.
habitual. ¿Las bebidas te gustan con gas o sin gas?
Prefiero bebidas sin gas.
Y por último, ¿por qué quieres trabajar con nosotros?
¿Trabajar con vosotros? ¿Ya estoy trabajando con vosotros? ¿En qué momento de las entrevistas me he perdido que estoy trabajando con vosotros?
No ha colado, Juanma, no ha colado.
No ha colado, tío. Había que intentarlo. Pues muy bien, ha respondido satisfactoriamente a las 10 preguntas. Ya puede estar trabajando con nosotros cuando quiera.
Bueno, la primera pregunta en sí, ¿vale? Como ya te has, digamos, presentado un poco lo que haces y demás, nos gustaría preguntarte por qué decidiste en tu caso emprender. Es decir, llevarlo por tu cuenta, ¿no? Y no decidir como la mayoría hace, que es, quiero un trabajo con un sueldo fijo y con un contrato.
Mira, la principal razón fue realmente que me cansé de estar trabajando y siempre tener a cargo, si mínimo, 50 personas a mi cargo. 50, 100 y 150 durante muchísimos años. Y uno se da cuenta con el tiempo, bueno, en mi caso, de que trabajaba mucho. A veces sí era retribuido, sí era recompensado, o sí, sí tenía un apoyo sobre mi trabajo. O sea, sí tenía de mi jefe, sí había complicidad y apoyo en mis decisiones a la hora de manejar gente y demás, pero llegó un punto en que cansa demasiado el estar haciendo cosas para otro y manejar mucho a la gente y demás, 100, 150 personas. Entonces llega un punto en que te planteas el tema de decir, oye, yo trabajar para mí como autónomo y con mis conocimientos, mis habilidades, mira, me lanzo un poco al tema y ser un poco independiente.
Pero ahora también te toca trabajar con los clientes, también hay que tener esas habilidades. Quiero decir que, en cierto modo, no has dejado de lado ese trato con el cliente, ¿no?
A ver, sí hay un trato con el cliente, pero es muy diferente al tener 100 personas a tu cargo. Que eso es eso, te preocupas de horarios, te preocupas de que la gente esté contenta, te preocupas de que todo esté funcionando en la empresa en la que estás trabajando con esos empleados que están ahí. Son, como decimos, comes marrones, echas muchas horas muchas veces, a veces sí, te lo explica y te, no es que te den una palmadita en la espalda de más muy bien hecho, pero sí te dice, mira, buen trabajo tal, pero hay otras veces que no, ¿vale? Y también llegó un punto en que cansa el estar trabajando para otras personas, el preocuparte, echar muchas horas tal.
Yo creo que precisamente es una de las cosas que le suele pasar a la mayoría de personas cuando cambian y deciden emprender. Yo creo que suele ser muchas veces por falta de reconocimiento, una de ellas, ¿no? Que no se te reconocen muchas veces y tú dices, joder, con todo lo que me desvivo sin ser mi empresa. Y otras veces también suele ser precisamente porque te das cuenta y dices, joder, todo el valor que estoy aportando yo en esta empresa que no es ni siquiera mía, ¿y si esto yo lo hiciera para mí? ¿No? ¿Qué es lo que pasaría en ese caso? O sea, que suele ser, la verdad, un denominador común muchas veces.
Sí, bueno, pues se suele dar el caso también de gente que directamente quiere emprender. Uh-huh. Tiene una buena, tiene un proyecto, lo que sea, y se lanza. Pero sí es cierto, como dice Julián, hay veces no es el hastío, sino es el querer lanzarte por tu propia cuenta. O sea, si tienes los conocimientos y las capacidades, lanzarse un poquito a ver qué pasa. Porque esto también es un salto al vacío muchas veces.
Totalmente.
Yo creo que emprender es un salto continuo hacia el vacío. Yo, por lo menos, mi experiencia cuando he estado en startup y eso, es que vas viendo que sí, que tienes un horizonte que alcanzas con más o menos facilidad, pero no dejas de decir, hay un vacío aquí que tengo que cubrir, y es constantemente ese salto al vacío.
Los bueno. autónomos o los que dedicamos eso, tenemos otra manera de pensar, ciertamente. Yo eso lo digo a mucha gente, pensamos de forma muy diferente. ¿Vale? Siempre sabemos, como te dices, siempre está el que puedo tropezar y caer, ¿vale? Claro. O tienes la otra línea en que sigues trabajando, por decirlo así, apechugas un poco y sacas el trabajo de delante y vas, sigues en tu línea trabajando y demás, pero siempre tienes el abismo a un lado, que cualquier fallo, lo que sea demás, te puede repercutir, ya sea propio o externo. Hablamos, por ejemplo, como hace poco hemos tenido el COVID-19, que nadie se lo ha esperado. Entonces, un pequeño bache que nosotros lo tenemos que tratar. No sé vosotros, yo, por ejemplo, ayudo de la Junta de España, de la Junta de Andalucía, no tenía absolutamente nada. Entonces, yo he tenido que apechugar y he tenido que manejarme como autónomo para poder financiar, pagar y salir un poquito del bache. Y otra gente ha podido coger subvenciones o directamente empleados han tenido su, sujete y todo. Eso es una manera muy diferente de pensar, el ser autónomo o el emprender un negocio por cuenta propia cambia mucho la manera de pensar.
Pues mira, precisamente esa era la segunda pregunta, ¿vale? Que para ti, ¿qué ha sido lo bueno y lo malo de emprender?
Lo mejor, el ser realmente uno, tu propio jefe, te da opción de lo típico que siempre se dice, ¿no? Tus horarios, tú puedes manejar, decidir qué clientes quieres y cuáles no, ¿vale? Y lo malo, a pesar de que haber tenido cambiado la mentalidad, muchas veces eso, el decir, oye, podría estar otra vez asalariado, volver a trabajar y no tener las preocupaciones de estar siempre haciendo cuentas a final de mes, cómo voy a llegar, cómo no voy a llegar, si tengo un fondo ahí para pagar ciertas cosas a final de mes, tal, cómo va evolucionando mi empresa. O sea, son todas esas preocupaciones que muchas veces si uno se lo pudiese quitar de en medio, la verdad, sería magnífico. Pero vamos, sarna con gusto no pica.
No pica.
Pero mortifica.
Parece que está hilando. Quiero que sepa todo el mundo que nos está escuchando que él no sabe las preguntas que le vamos a hacer, ¿vale? Pero es que parece que lo está hilando con su respuesta, porque justamente la siguiente pregunta es, ¿te has planteado volver a trabajar por cuenta ajena?
Creo que la respuesta ya la has tenido ahí. O sea, muchas veces dan ganas de volver a ser asalariados y demás. El hacer las cuentas de ese tipo, ¿no? Llego a final de mes, cobro tanto dinero y con esto es pago la hipoteca, pago esto, pago luz, pago gas, pago gasolina y ya está, ya haces tus cuentas. No como autónomo, que uno está, esto me lo guardo para pagar esto, esto lo voy reservando, que al final me va a venir la factura, qué tal, qué cosa. Creo que ha quedado antes respondida, pero sí, a veces dan ganas de volver a ser asalariado.
Yo creo que estas cosas te las planteas y casi, por lo menos en mi caso, casi en el momento dejas de planteártelas, ¿no? O sea, hay otra serie...
Son pequeños momentos de crisis.
Exactamente.
Son pequeños momentos de crisis.
Hay una serie de momentos en los que te lo planteas e incluso dices, sí, me voy de cabeza a esto y luego valoras otras cosas, ¿no? Lo que tú decías, es tu propio jefe, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y te lo planteas y vuelves a donde estabas.
Duerme y el día siguiente es otro día nuevo y otra vez.
Ahora viene una pregunta quizá un poquito más comprometida, ¿vale? Ahí va.
Ya venimos con las preguntas todas comprometidas.
¿Has aceptado alguna vez llevar algo a un cliente que en realidad no tienes ni idea?
Nunca.
¿Nunca?
Nunca.
Vale, yo conozco gente, ¿vale? Que dice, primero tráeme el cliente, que yo ya después me formo para... ¿Vale? Hay personas que hacen eso. A ver si era tu caso o no era tu caso.
Yo siempre me gusta saber con lo que estoy tratando y con quién estoy tratando.
Yo doy fe de eso porque la semana pasada, creo que fue, ¿no? Te llamé y te dije, oye, tengo este proyecto, a mí me parecía interesante y de hecho tú me quitaste las ganas y conforme colgué contigo, llamé a la persona y le dije, digo, mira, no podemos trabajar por lo que tú me comentaste, ¿no? Así que en eso corroboro tu respuesta.
Sí, vamos, como te iba comentando, era ver realmente qué es lo que hay, sin tener toda la información, ni dar un presupuesto, ni coger el trabajo, porque no sabes cómo te puede salir el tiro.
Claro. Bueno, pues entonces vamos con la quinta y última pregunta, ¿vale? Que yo creo que esta nos viene bien a todos, tanto por escucharte y saber tu experiencia, como que a lo mejor para ti mismo, ¿no? Como eso de pensar y decir, hostia, pues haría esto. Si tuvieras que darle un consejo tuyo del pasado, ¿cuál sería?
Yo soy una persona que no me suelo arrepentir de mis decisiones. Pero un consejo...
Aparte de compra papel en 2020 y demás.
Invertir en papel. Invertir en papel. No, un buen consejo sería empezar mucho antes con el tema de las páginas web. Me explico por qué. Como he dicho, tengo casi 15 años de experiencia como técnico informático. Ese sector ha tenido un buen desarrollo, o sea, bueno, se ha podido sacar un buen beneficio durante muchos años, pero ya últimamente está muy de capa caída, no hay muchos márgenes de beneficio y demás, y sí está dando mucho más beneficio a mí, por ejemplo, que me estoy realmente ya transformando directamente a lo que es desarrollador de WordPress. Sí estoy encontrando en internet, en páginas web, estoy encontrando ese margen de beneficio que sí me permite pagar facturas y vivir, cosa que la informática ya cada vez me deja menos. De hecho, ahí se puede decir que a veces está, incluso el tema de la informática está mal pagado o mal mirado, ¿no? O sea, llega a una oficina, tienes un problema con un arranque sistema operativo en 5 minutos porque tienes que pulsar 4 teclas, le solucionas el problema a ese cliente que a los 10, 15 minutos puede volver a estar trabajando, pero cuando le dices, oye, son 60 euros o son 40 euros, 100, lo que sea, te mira malamente en el sentido de decir, oye, si has venido, has tocado 4 teclas, ¿no? O sea, pero es que, te digo, no, muchas veces no está bien visto. Y los márgenes, como he dicho ya, en temas de ventas de informática, piezas y material, los márgenes son muy chicos ya y nada. Yo me recomendaría a mí mismo que empezase antes con el tema de las páginas web.
La solución a las toca las 4 teclas es llevarte el ordenador a la oficina. Mira, me lo tengo que llevar sí o sí y toca las 4 teclas en tu oficina.
Esos son trucos profesionales. Esas cosas no se cuentan, Juanma.
No, eso me hace mucha gracia. Eso me ha hecho mucha gracia porque es para decirle, no, yo no te estoy cobrando 60 euros por tocar 4 teclas. Yo te estoy cobrando 60 euros por saber lo que tú no sabes, hacer el ordenador.
Claro, a ver, ese es el chiste típico, o siempre se cuenta el chiste del ingeniero que aprieta la tuerca o el mecánico que aprieta la tuerca, tal, y mira, son 100 euros, 200 euros de tu coche, tal. Pero aún así, aunque todo el mundo haga referencia a ese chiste, es una profesión que muchas veces está mal mirada. ¿Vale? O no se ve una titulación realmente de decir, no, yo soy técnico informático con mi título y puedo cobrar este dinero porque tengo una licencia o tengo un diploma, ¿vale? de estudio, ¿vale? No sé, en muchas ocasiones me he encontrado esas circunstancias, incluso de hablar con clientes, intentar dar soluciones por teléfono y llegar al punto de decir, oye, voy y hago un desplazamiento incluso a tu casa, ¿vale? Para intentar solucionarte el problema y al final resulta que una de las soluciones que le ofrecía por teléfono no la he realizado bien, como el terminar de conectar un jack, ¿vale? Llegas allí y terminas de conectar y dices, ahora que te cobro, tengo que cobrarte el desplazamiento, ¿vale? La gente incluso te dice, hombre, mira, es que te he llamado, o sea, he hablado contigo por teléfono, te he dado todas las opciones posibles, cuando veo que ya tengo que realizar yo la acción por ti para ver cuál es el problema, ya hay un desplazamiento, te tengo que cobrar un desplazamiento. No sé, mi consejo sería ese, el aprender mucho antes el tema de páginas web, para conseguir un poco, tener más experiencias previas y poder trabajar mucho mejor.
Bueno, pues hasta aquí las 5 preguntas sin censuras que te íbamos a hacer. Tú tienes ahora la opción de hacernos una a cada uno si quieres y nosotros te tendremos que responder igualmente sin censura.
Bueno, pues no pasa nada. Yo ahora creo que tengo el bizcocho en el horno, ¿vale? Voy a ver si lo saco. Ahora vuelvo.
Me vas a perdonar, pero el bizcocho lo tenía yo antes de la entrevista puesto. Y la primera precisamente es para Juanma. Y es fácil. Explícame, mira que nos conocemos hace tiempo, pero creo que nunca te he preguntado qué significa o de dónde viene realmente Rex Wagner, tu compañía, o sea, tu empresa.
Pues te explico. Es una pregunta que me suelen hacer con frecuencia, ¿vale?
A mí y a todos los oyentes. Es que no sé si en el podcast la has explicado alguna vez.
No, comenté de decirlo y hacerlo en un podcast. De hecho, el próximo podcast puedo hacerlo con más extensión si quieres. Y vino de estar 3 meses buscando un nombre y meter ese nombre en Google, ¿no? Para ver si existe, si hay registros y tal, y no encontrar absolutamente nada libre, todo ocupado. Y encontré uno que me gustaba tanto a Thaís como a mí, vosotros también conocéis a ella, y cuando me pongo en la oficina de patentes y marcas a ver qué marcas registradas hay, pues aparece una empresa de no sé dónde de Europa que tiene la marca registrada y se dedica prácticamente a lo mismo. Y bueno, pues al final fuimos descartando nombres y después de 7, 8 o por ahí, llegó este. Y bueno, tiene un poco de latín, de ahí lo de Rex, la W de web, ¿vale? La H de Huelva, de donde yo soy, y la ER por aquello de Instagramer, YouTuber, Twitter, todo como tecnología, digamos. Y faltaba en medio una letra que le diera coherencia a todo. Pues, ¿qué letra? La primera, la A. Esa es la versión oficial. Si quieres te cuento la versión pública, que es Rex, que es Rey, Wa, que es como Go en inglés, En fin, te puedo contar una historia aquí que a alguien se le ocurrió, pero la verdad es esa que te he contado.
Bueno, interesante. Vamos, ya por lo menos sé realmente de dónde viene y ya también los oyentes vuestros también saben realmente.
La verdad que es una cosa que al principio a todo el mundo le choca, no sabe cómo pronunciarla. De hecho, cuando me llaman por teléfono algún comercial que saca el teléfono de la web, no sabe muy bien cómo pronunciarla, ¿no? Pero es curioso porque aunque cuesta pronunciarla, normalmente la gente se suele quedar con cómo se escribe. Y me sorprendió con los primeros clientes de ¿cuál es tu correo? Y mirar en la pantalla que no buscaban mi nombre, sino buscaban directamente Rescuager. Y dije, ostras, pues aquí sin haberlo querido he conseguido algo curioso, ¿no? Y bueno, ahí estamos.
Fíjate tú lo que ronda las ideas en la cabeza para hacer una palabra de este tipo.
A ver, lo veo lógico. Por ejemplo, yo, mi empresa es Moraga Design. Design es diseño en inglés. Y Moraga simplemente estaba buscando algo. Yo soy de Marbella, Málaga, y buscaba algo muy, muy malagueño, muy de aquí, que identificase directamente mi marca con Málaga. Y qué mejor que identificar una Moraga. La Moraga, por si hay algún oyente que no sabe lo que es, una Moraga es la fiesta realmente que se hace en la playa por la noche, donde se hacen los espetos de sardina. De ahí es donde vienen comer los espetitos de sardina. Realmente los pescadores aquí se celebra el Día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, la noche antes, se hacen son las hogueras en la arena y demás, y se ponen los espetos de sardinas y se comen, y al día siguiente se va directamente a la Virgen, en procesión, etc. Pues ahí viene lo que es la Moraga, Moraga Design.
Ya, pues mira, ya tenemos otra definición más de nombre. Yo el mío no lo voy a decir porque el mío es mi nombre prácticamente.
También marca personal.
Marca personal, ya está. No hay que dar tantas explicaciones.
Lo que me lleva a su pregunta.
Anda.
Yo también voy hilando. Bueno, yo he seguido un poco vuestro podcast, ¿vale? Desde el principio tal, pero aún así, lo de Trafficker Influencer.
Trafficker digital.
Trafficker digital, perdón, Trafficker digital. ¿Vale? Y a la vez también nutricionista.
Sí.
¿Qué le dirías a tu yo del pasado? ¿Qué consejo?
Joder, pues si te digo la verdad, si hablamos, por ejemplo, a nivel profesional, ¿no? A nivel, pues, de lo que es trabajo y demás, no le diría nada que cambiara hasta el hecho de hoy, porque si te digo la verdad, antes de nutricionista, soy topógrafo y delineante. Es decir, yo he ido dejando que mi vida me llevara hasta donde pues me iba llevando. Es decir, yo terminé el bachiller de tecnológico porque yo quería estudiar arquitectura. No pude ser arquitectura, pero seguí en el ámbito de la construcción y por eso me metí a topografía. Ocurrió todo lo de la crisis de 2008, no había pena de trabajo de la construcción y dije, bueno, me sigo formando este tema, me metí a delineante y cuando saliera seguramente ya voy a tener trabajo. No fue así porque ya sabes que esto duró. Me metí y dije, bueno, voy a hacer otra cosa que me gusta mucho. Me gustaba mucho el deporte, me gustaba mucho la alimentación, digo, dietista. Ahí fue cuando conseguí empezar a trabajar, empecé a dedicarme a ello y a descubrir un mundo que me apasiona, ¿no? Que es la nutrición. Pero no sé si conocerán el movimiento Real Fooding o a Carlos Ríos.
Sí, he tenido clientes de más de que así, esa fue la época, 2010 y ¿cuándo estamos hablando? 2015, 2016, que empezó.
Sí, 2016, 2017, por ahí más o menos.
Empezó a todo abrirse, tema de nutricionismo. Uh-huh. Los precios tirados de, o sea, los proveedores, los precios de tirados por los suelos para poder vender directamente. Sí, fue, ha tenido, no sé si, bueno, los oyentes se siguen un poco en el mercado de más. Yo me acuerdo que antes de 2016 fue el boom de las bicicletas, todos los accesorios de las bicicletas, y después nos pasamos al tema este del nutricionismo, todo lo que es las pastillas y demás, todo eso y demás, y ahora está un poquito de capa caída.
Ya sí, ya ha alcanzado el pico máximo, lo alcanzó ya. El año pasado, así, ya alcanzó el pico máximo. El caso es que cuando yo estaba de nutrición en un centro de entrenamiento personal, ahí nos dedicaron mucha formación en venta, con lo cual adquirí también ahí aspectos de venta. Y cuando Carlos Ríos llamó un poco a mi puerta, es decir, yo llamé a la suya y después él vino a decirme, oye, necesito más gente, ¿quieres trabajar conmigo? él fue el que me encaminó hacia el mundo online y hacia las redes sociales. Yo le llevé sus dos cuentas principales durante más de año y medio o así. Y tuve que dejar la consulta, porque yo no podía compaginar consulta y además redes sociales, con todo lo que llevaba eso. Con lo cual pasé a las redes sociales y ahora por último, en este último año, salió la formación de Trafficker Digital, que es un experto en publicidad, bueno, es un experto en la compra de tráfico, ¿vale? Tráfico de pago, tráfico de personas, para atraerlas hacia un negocio mediante un embudo de ventas. Y ahí pues fue donde he acabado, como veis, todo tiene un curso y yo lo que he hecho es dejarme llevar. Entonces, en realidad, por muchas vueltas que parece que haya podido dar, no me arrepiento, pero lo único a lo mejor que le diría, métete de cabeza en el tema online, ¿no? Y así acabas antes ahí. Pero como así a lo mejor el camino me ha llevado igualmente aquí, no sé.
No, no hay nada de que uno se arrepienta de lo que ha hecho, claro. Su recorrido, el periplo que tiene uno hasta llegar a lo que es hoy en día. Pero, hombre, sí, se le puede decir ese empujoncito, ¿no? Decir, ¡ey!
Totalmente. Yo me acuerdo de cuando él empezó, y voy a hacer una confesión aquí en público.
Ya verá.
Y la verdad que me acuerdo, pues sería de los primeros días que él empezó y eso. Y el pobre me decía, ¿cómo lo hago? No sé qué. Y yo, bien, ¿no? Me acuerdo un día tomando una cerveza, bueno, cerveza no, un refresco, ¿no? Estamos tomando aquí en el centro de Huelva. Y bien. Y yo llamé a Thaís y le dije, digo, oye, Julián está haciendo esto, no sé qué. Digo, y la verdad que al pobre lo veo más verde, digo, lo va haciendo muy bien. Digo, pero el pobre, lógicamente, porque él no tenía absolutamente ni idea, ¿no? Y la verdad que muchas veces lo hemos vuelto a comentar ese momento y nos alegramos un montón de ver la super evolución que has tenido. O sea, para mí, en ese sentido, eres un ejemplo, en plan de, joder, has evolucionado un montón y para bien. Que hay quien evoluciona para mal, ¿no? Que no es tu caso.
Me alegro de escucharlo. Yo realmente, si pudiera, solo por la experiencia, si pudiera dar un consejo a la gente que nos escucha, que a lo mejor, porque muchas veces la propia sociedad nos parece que nos inculca en que no, si has empezado a estudiar esto, tú tienes que acabar de esto, porque si no has perdido el tiempo. No penséis nunca eso. Siempre hay forma de volver a evolucionar, de volver a reinventarse y de optar por otros caminos. O sea, nunca penséis que lo que empecéis a estudiar es lo que tenéis que acabar sí o sí. Ese sería mi consejillo.
Bueno, ¿algo más que queráis comentar? Ya llevamos 20 y tantos minutos.
Ah, bueno, falta una cosa importante. Espérate. Bueno, faltan dos cosas importantes. Una, que todo aquel que nos esté escuchando, nos esté viendo, bueno, viendo, oyendo, que se suscriba, que le dé like al podcast, que si no, ¿qué hace aquí? O sea, si ha llegado hasta aquí, ¿qué hace que no está suscrito ni le ha dado like? Eso es lo primero importante. Que nos puede dejar preguntas abajo, que incluso si son preguntas para Miguel Ángel, pues se las pasaremos y que él las responda. Y lo otro importante es que Miguel Ángel tiene que hacer una pregunta al próximo invitado, ¿o no te acuerdas?
Cierto.
Que no sabemos quién es, pero él tiene que lanzarla.
Para el siguiente invitado.
¿O invitada?
Mira, ya como está hablando aquí, marca personal, como Julián Romero, marca como Tres Wager también, mira, que... Explícame tu marca personal. ¿Qué define tu marca personal? ¿O de dónde viene? ¿Vale? Vamos a darle un poco de opción.
Tu misión como marca personal, ¿no? ¿Qué es lo que pretendes conseguir?
Tu marca personal, que explique su marca personal, qué pretende conseguir o de dónde viene. Tal como hemos explicado aquí cada uno nuestra marca personal. Pues mira, sería para empezar con el siguiente invitado.
Pues Juanma, lo apuntamos y sería la primera pregunta. ¿Qué haremos al próximo invitado o invitada?
Haremos no, lo hará Miguel Ángel. Le pondremos el audio para que lo escuche
directamente. Ah, vale. Mejor que mejor.
Bueno, pues nada, nos escuchamos en el siguiente podcast.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí.
Gracias a vosotros, un honor.
Hasta luego.
Chao.